Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Hoy jueves se cierran los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Después de lo de ayer, solo quedan dos equipos por entrar en ese cuadro de cuartos de final. Ya tenemos dos eliminatorias cerradas. Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, qué buena pinta. Y Español Real Madrid, estuvo cerquita, muy cerquita el Alcorcón de seguir haciendo historia en la Copa. El Racing de Santander espera al ganador del Villarreal, Real Sociedad, que se juega hoy a las 8 de la tarde, empate a 0 en la ida, y el Levante espera al vencedor del Getafe-Barça, que tiene toda la pinta de que será el Barça, que ganó 4-0 en la ida. Los azulgrana han viajado esta mañana a Madrid con Neymar, que parece va a jugar, y con Messi, que ya veremos si juega, y con Edu Polo, que va a jugar seguro en carrusel y además de titular. ¿Qué pasa, líder? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿todo bien?
Todo tranquilo, muy bien.
¿Va a jugar Messi?
Va a jugar. Veremos si en la segunda parte, parece más probable que salga en la segunda parte que en la primera, y Neymar sí que va a ser titular. Sí.
¿Y va a jugar Xavi?
De salida no, lleva 699 partidos, veremos si juega hoy el 700 o habrá que esperar el domingo al Levante-Barça.
Es que es increíble, si juega hoy Xavi Hernández con el Barça, 700 partidos con el Fútbol Club Barcelona. Indudablemente un jugador franquicia, un jugador histórico, ya veremos si repetible. Para mí, el mejor jugador de la historia del fútbol español, el que más ha hecho por cambiar el estilo de nuestro fútbol. 700 partidos, que se dice pronto. De lo de ayer queda el primer gol de Cristiano tras conseguir el Balón de Oro, aunque es un gol en el que colabora Andrés Fernández, el portero de Osasuna, en lo que ya se llama en las redes sociales un Gangnam Style, porque es que estaba como bailando el Gangnam Style y la pelota no la vio. Y también queda, bueno, la expulsión de Contrao, vamos a recordarla, que reaparecía, le ha venido muy mal el descanso a Contrao, no está nada centrado. Y también queda en el Betis la situación delicada del entrenador Juan Carlos Garrido, que precisamente el sábado visita con el Betis el Estadio Santiago Bernabéu, partido de Liga. Dicen que puede ser su último partido si llega otro mal resultado para el Betis. En baloncesto, hoy tenemos Euroliga, top 16, tercera jornada. El Barça juega en la difícil cancha del Olympiacos. Y hay que recordar que ayer el Real Madrid le ganó 111-87 al Bayern de Múnich. Trigésima victoria consecutiva del Real Madrid, que además hizo un partido tremendo. Anotó en el tercer cuarto 41 puntos el equipo de Pablo Lasso, que sigue haciendo historia. En la NBA esta madrugada han jugado todos los españoles, 24 puntos, 9 rebotes de Pau Gasol, el máximo anotador de su equipo, en una nueva derrota de los Lakers, esta vez ante Phoenix. Ha caído Minnesota contra Sacramento, 5 puntos de Ricky Rubio, derrota de Dallas contra los Clippers, 129-127, 16 puntos de Calderón, y han ganado los Memphis a Milwaukee, sin puntos de Marc Gasol, que solo jugó 14 minutos, ya sabéis que acaba de reaparecer tras una larga lesión. En balonmano, hoy juega la selección española, los hispanos en el Europeo de Dinamarca, 6 de la tarde, España-Islandia es el último partido de la primera fase, ya estamos clasificados para la siguiente. Y en tenis, que es noticia, Abierto de Australia, esta madrugada, a mitad de la jornada, han tenido que activar la política de calor extremo, porque se estaban alcanzando 43 grados y medio de temperatura. Así que la jornada va con mucho retraso. Ha jugado Rafa Nadal, que lo ha hecho bajo techo, ha tenido suerte con aire acondicionado, ha ganado a Kokkinakis, ya está en tercera ronda Rafa Nadal. Ha perdido Verdasco en un partido larguísimo ante Gabasvili. Ha ganado Feliciano López y está jugando ahora mismo Bautista ante Del Potro, jugándose el quinto set. Le está poniendo el español en muchos problemas al argentino Juan Martín Del Potro. Y en el cuadro femenino también han ganado Carla Suárez y Garbiñe Muguruza, que precisamente le contaba a Miguel Ángel Zubiarraín los problemas que había tenido con las altas temperaturas.
Sí, ha hecho mucho calor. O sea, no sé cuántos grados estábamos, pero no sé si es normal. Ha habido un momento en que digo, no puede ser, o sea, hace más calor que la última vez que fue. Pero bueno, está igual. La otra también la veía que también estaba así. Y digo, bueno, aquí a ver quién aguanta más.
La verdad es que estamos viendo imágenes muy curiosas de las altas temperaturas en ese Open de Australia. Bueno, el francés Songa ha colgado una foto con dos huevos fritos que estaban friendo en la pista. Y no es broma, de verdad, echadle un vistazo al Facebook de Ser Deportivos, porque ahí están los dos huevos. Y en el Rally Dakar, ayer mala jornada de nuevo para Carlos Sainz, que cuando se salió del recorrido oficial no tenían apenas gasolina en el coche, buscando una gasolinera, salió de la gasolinera, iban a tal velocidad que se la dio, se dio un buen tortazo.
Íbamos un poquito justo desde tiempo, he salido de la gasolinera y saliendo el pueblo después de Puebla Santa había una curva. En ese momento ha coincidido que íbamos con prisas, que me iba poniendo el cinturón de seguridad y eso, y nos hemos salido.
¿Ibas en el cinturón entonces en ese momento?
Me lo estaba poniendo, llevaba solo este lado y no llevaba el casco, claro, estábamos en un enlace, ¿no? Sí, no, ha sido un buen golpe, sobre todo, claro, no llevas el cinturón, no llevas el casco, no llevas el Hans, ha sido, pues eso, un cúmulo de circunstancias, nunca se sabe, ¿no?, cuándo pueden pasar las cosas.
Bueno, afortunadamente quedó todo en heridas leves. Marco Mas sigue siendo el líder en motos y Nani Roma el líder en coches. Y una del contestador también para empezar tiene que ver con el Open de Australia y con nuestro compañero Miguel Ángel Zubiarraín y sus intervenciones en el programa.
Los horarios.
Con sentido del humor.
Hola Gallego, mira, soy el cholista ilustrado, pero el dos, digamos, no el que te lleva las pastas, sino el otro. Oye, que nada, que es que te llamaba, porque, joder, macho, la verdad es que sois unos cachondos, ¿eh? Sois un poco cabrones con el Miguel Ángel este Urdangarín o Urdangarín, o como se llame, con el del tenis,
sí, digamos.
Joder, la verdad es que te partes, macho, soy la hostia, macho, eso de ponerle la música, de irte a dormir como los niños, tío, es que te tronchas, macho, la verdad que lo habéis bordado, es que me he pegado una tupa a reír cuando lo he oído, digo, pero coño, sois un poco cabroncete, joder, no se le hace eso al Miguel Ángel este Urdangarín, porque el chaval a lo mejor, bueno, chaval, que será ya mayor, a ver, se va a mosquear, sé, a lo mejor se lo toma bien, pero bueno, la verdad que lo habéis bordado, macho, qué risa, venga, Jesús, y a ver si voy a verte un día, que te voy a llevar yo en vez de pastas unas palmeras de chocolate.
Venga, ¿no? Hombre, venga.
Bueno, saludito para todos. Venga. Hasta luego.
Que Zubi no se mosquea. Luego le vamos a llamar otra vez.
Que traigan cosas, ¿eh?
3 y 12. Bueno, Copa del Rey, el Getafe-Barça tiene poca historia, ¿no, Edu Polo, con el 4-0? ¿O la gente recuerda aquello que sucedió hace unos años de la remontada? No.
Se recuerda, ayer decía Martino que van a salir como si el partido de ida hubiera acabado 0-0. Ese precedente...
Sí, pero Martino no estuvo allí.
No estuvo, pero lo sabe. Hay jugadores como Xavi, Puyol, Messi, Iniesta, que estaban en la plantilla. Algunos como Messi no estuvieron aquel día, otros sí, como Xavi o Puyol. Y fue distinto, en la ida habían quedado 5-2 y aquí perdieron 4-0 en la vuelta. Me sirve simplemente para tener ese puntito de motivación para darte cuenta que no puedes salir a pasear hoy dando por hecho que están clasificados. Yo creo que con ese precedente el Barça va a salir pues mucho más consciente de que no puede hacer el tonto, y también le hace menos de un mes en Liga, que en el minuto 15 iban perdiendo 2-0.
¿Sí?
Si hoy pasa eso en Copa, te pueden dar un susto, entonces van a seguir muy mentalizados.
Es que imagínate que remonta al Getafe, ¿cómo cantaría los goles Lluís Flaqué entonces, ¿no? ¿Qué ibas a decir? ¿El extraterrestre?
El extraterrestre azulón. El extraterrestre azulón cantaríamos.
Oye,
no, yo creo que se recuerda más lo de la Liga que no el precedente del 2007. Ese primer cuarto de hora sí que es lo que el Tata Martino quiere evitar a toda costa que se repita hoy.
Salió Pedrito y lo solucionó,
sí,
solo.
Sí, 8 minutos, 3 goles.
Bueno, y viajáis con el Barça. Es que los equipos ya de determinado nivel no dejan que la prensa viaje con ellos en el avión, pero el Barça sí, ¿no? E incluso los aficionados.
Como debe ser. Sí, sí. Como debería ser, entiendo. Vamos. No,
normalidad, ¿no?
Sí, sí. Normalidad, naturalidad. Y sí, sí. Hay pocas plazas, pero parte de la prensa y los aficionados que así lo desean y consiguen plaza pueden viajar con el equipo, pueden tener algún contacto con los jugadores en la terminal de los aeropuertos o toda la salida. Vamos, naturalidad, lo que siempre ha sido y nunca ha pasado nada raro, con lo cual así debería ser.
Mucha gente de Barcelona no habrá venido entonces.
No, y la expedición era más bien, creo que había un socio
cuatro.
De los, sí, un socio, dos rusos venían, ¿no?
Un socio, dos seguidores rusos y el padre de Neymar.
Sí.
Eran los cuatro que, digamos, no eran ni parte del equipo o del club ni parte de la prensa.
¿El padre de Neymar viaja solo? ¿No lleva séquito?
No, viene muchas veces solo, ¿eh? Sí. Y a muchos partidos también va en coche, va con algún partido, sí que lo hemos visto ir con algún amigo, alguno de los famosos toys que le ha acompañado, pero este viaje, por ejemplo, ha venido solo.
¿Y qué hace? ¿Se sienta con Neymar? ¿En el avión?
Pues hoy sí, hoy, sí. Teniendo en cuenta que el vuelo iba vacío, al final se han movido y han ido juntos. Normalmente no, normalmente Neymar va con el equipo y él va en las filas reservadas a los seguidores VIPs.
Le estará contando cómo va la cosa del contrato y los juicios y todo eso, ¿no?
Ya dijo ayer Neymar que él había visto los papeles y que está
sí,
todo
sí,
correcto.
Sí, sí, yo me quedé más tranquilo cuando Neymar dijo que había visto el contrato. Digo, bueno, ya si lo ha visto Neymar está completamente solucionado.
Iba con la mochila, no sé si lleva los 40 kilos encima o los tiene bien guardados.
Oye, ¿y el Tata cómo es en los viajes? Una vez que se hubiera superado aquella distancia que al principio de temporada existía entre los medios de Barcelona y el Tata, que él nos veía que como no era holandés o de la cantera, pues no había llegado bien. Ahora ya parece que sí, que todo sí, cuadra, ¿no?
Una relación muy correcta y muy cordial, pero muy de hola y adiós. En el aeropuerto saluda muy educadamente a todo el mundo, pero a ver, tampoco antes guardado Tito. Igual un día, por algún tema puntual, sí que se paraban. Pero el equipo pasa, te saludan y hacen su vida. Aparte, como son más o menos 20 en el cuerpo técnico, está el cuerpo técnico de Tata, ha heredado el de Tito, parte del de Guardiola, y de aquí no se ha ido nadie, son 200.000, pues entre ellos ya tienen bastante gente como para ir hablando, leyendo la prensa,
parchís,
y charlando. Sí, sí, vamos, de todo. Son casi, más
parchís
o menos, actualmente
eso, ¿no?
Son unos 20.
Hay 5 parchís
de staff,
en el cuerpo técnico,
20
¿no?
jugadores.
Si no llegan. Ah, vale, encanta pasar desapercibido, ¿eh?
Echar los sí. parchís y los
sí, yo creo que se ha ido naturalizando un poco las cosas, ¿eh? Los resultados y el buen juego han ayudado también a que el Tata no esté tan de uñas y tan a la defensiva con ciertos sectores.
Yo desde la distancia os digo que a mí me encanta, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece un entrenador, pero de la cabeza a los pies.
Lo
¿eh?
Que verdad es que desde hace tiempo, en los tres equipos que están peleando por la Liga, se habla de fútbol en las salas de prensa.
Eso
tres.
Se agradece.
Un palo a Mourinho.
Y a los que entrenaban antes al Atlético de Madrid y los que entrenaban antes a Barcelona.
Bueno, pues Getafe-Barcelona, el Barcelona lo tiene en franquicia y bueno, pues estaremos pendientes de si hay novedad. Vais al Carrusel, claro, evidentemente, ¿no?
Pero claro.
Edu Polo y Lluís Flaque.
Ahí estaremos.
Y si pasa el Barça, doble relación de Levante-Barça, el domingo y el miércoles.
Bueno, sí, que es un tostón.
No, eso es como ir al dentista, que dijo claro. Ayer Caparrós.
Tres veces
seguidas. Compañeros, muchas gracias. ¿Qué os vais a comer ahora con Laura?
Laura
Martínez.
Hacer la pelota a la jefa siempre.
Sí, ¿Quién paga?
Hacer la pelota, pero que pague ella, ¿eh?
Eso diremos.
¿Vale?
Así será.
Gracias a los dos.
Hasta luego.
Y antes a las 8 se juega la vuelta de una gran eliminatoria en Villarreal. Villarreal, Real Sociedad. Hola, Diego García, buenas tardes.
Hola, Gallego. Hablaban de dos partidos, pues imagínate, el tercero ya. Si esto es un tostón ya, que son tres partidos seguidos y esto es un no parar. Entre el Villarreal y la Real Sociedad, más los tres han sido seguidos. Copa, Liga, Copa.
Sí, pero este es el que vale.
Sí, sí, no.
Este es el que vale.
Este es el definitivo.
0-0 en la ida, hoy se decide todo, ¿eh?
Hoy se decide quién pasa a los cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy el Racing está esperando ese rival en cuartos y vamos a ver qué es lo que pasa, porque de momento, por empezar, Yagoba Arrasate en la Real Sociedad tiene las dudas de algunos futbolistas importantes, como Markel Vergara en el centro del campo, como Griezmann en el ataque, o como Rubén Pardo también de organizador, los tres con molestias tras el partido de Liga. Y en el Villarreal, por ejemplo, Marcelino ha dado descanso a Mario Gaspar, el lateral derecho, para entrar a Pantic en ese costado, y recupera a Hernán Pérez, no a Cani, que sigue lesionado, pero sí al paraguayo, que va incluso, por qué no, a ser titular esta noche a partir de las 8. Como digo, tercer y último partido, el lunes ganó el Villarreal 5-1, pero esto es otra historia, nada tiene que ver este encuentro con el del lunes, y ya ha dicho Marcelino, ya ha avisado además en rueda de prensa, que ojito, que no se confíen, que lo del lunes no tiene por qué repetirse y que además la Real va a salir muy escocida, muy dolorida y que cuando te pegan una bofetada lo mejor es devolverla y la Real va a intentar devolver ese bofetón.
Muy bien, y el que pase de los dos se enfrentará al Racing de Santander en los cuartos de final. Buen partido, compañero.
Un abrazo.
Ayer la Copa nos dejó un rato de ilusión del Alcorcón en Cornellá ante el Español. Lo tuvieron en la mano, pero al final dos goles del Español en los últimos minutos dejan a los amarillos fuera de la Copa y nos dejan un partido descafinado en Pamplona que se decidió con ese gol tempranero de Cristiano Ronaldo en el lanzamiento de falta y luego ya coser y cantar para el Real Madrid, que terminó con 9 por la expulsión de Contrao y por la lesión de Morata, Javier Herraez, que vaya como tenía el ojo, ¿eh?
Sí, la verdad es que pasaba justo detrás de nosotros, estaba hablando con Jesse en la zona mixta y con Cristiano Ronaldo, que también se acercaba hasta algún aficionado para hacerse alguna foto, y llevaba el ojo izquierdo cerrado y también me parecía que el derecho estaba un poco lloroso. Luego hablé con el médico, con Paco Morate, y me decía que no tenía nada más que el golpe típico en el párpado, en la zona izquierda, es un edema, y esta mañana se ha pasado por Valdebebas, como digo, el susto y nada más, y ha estado cerca del médico, como te digo, de Álvaro Morata, que tenía muchas ganas, que le echó casta, que le echó ganas, que le echó coraje, y chicos, que se mareaba porque no veía, esa es la realidad, mala suerte para Morata, Muy bien Gesé, muy bien Gesé, no solamente por el gol, trabajó defensivamente en la primera parte y sacó un balón ayudando en esa zona al Real Madrid, luego puso una bananita en un pase espectacular, tiene fuerza, tiene ganas, se ve titular, lo pondrá o no lo pondrá Ancelotti, pero él se siente titular y por encima de todo es que él cree que puede jugar en el once inicial del Real Madrid y ahí mismo está para jugar Gesé. Y lo de contrato que tú decías, pues es una pena, un chaval que ya va sin jugar desde el 2 de noviembre, una patada, es verdad que la primera amarilla no es, la segunda sí es, pero es que claro, si tienes una amarilla eso no puedes hacer, ese gesto absurdo con la pierna, dejó el equipo con 10 y luego con 9 por el tema de Morata y Coentrao yo sinceramente me parece un buen chaval, muy amigo de Cristiano, de la plantilla, sufrió la pérdida de su padre, pero yo sinceramente lo vendía, creo que en el Madrid ahora mismo Coentrao, yo creo que sobra y mejor para él, se iría al United, jugaría, estaría para el Mundial y en el Madrid es que yo no le veo enganchado en ningún momento para el Real Madrid, no es un palo para Coentrao, creo que lo mejor para el Madrid para Coentrao
sí,
es bueno, que Fabio
dice
no esté.
Que no se vende nada, ¿eh?
¿Cómo?
Que no se vende
no,
ahora,
la decisión
ahora.
De Madrid está tomada desde el minuto 1, desde el mes de septiembre, nadie sale,
otra cosa.
Eso es, nadie sale, nadie entra, pero yo creo que en el caso de Coentrao sería bueno para Coentrao y para el Real Madrid.
Muy bien, le queremos hacer un hueco a esta hora al baloncesto para hablar de la Euroliga. Ya sabéis que hoy hay un partido, juega el Barça en la cancha del Olympiacos a las 8 de la noche. El Barça que lleva una trayectoria tremenda en esta Euroliga, mucho mejor que en la Liga ACB. Y que el Real Madrid le ganó ayer 111-87 al Bayern de Múnich. Trigésima victoria consecutiva del equipo de Pablo Lasso, que más allá de los resultados y de las victorias y de esa racha increíble, está dejando la sensación de que algo sucede con este equipo, con esta plantilla. Uno de los mejores equipos de Europa seguramente, uno de los mejores equipos del mundo, un baloncesto que llama la atención por lo divertido, por lo plástico que es, el Palacio de los Deportes que se llena un día sí y otro también. Y no sé si habrá títulos o no, pero la aureola de equipo grande, esa no se la quita nadie ahora mismo al Real Madrid. ¿Cómo se vivirá eso desde dentro? ¿Qué sensaciones tendrán? Se lo vamos a preguntar a Sergio Llull. Hola, Sergio.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros cómo lo estáis tomando? ¿Con naturalidad?
Sí, nosotros con naturalidad. Está claro que estamos orgullosos de los récords que se están batiendo y de la racha que llevamos, pero sabemos que todavía no hemos hecho nada, que tenemos que seguir trabajando y ganando partidos, sobre todo ahora en febrero con la Copa del Rey y en mayo con la Final Four de la Euroliga, que esperemos llegar.
Sí, vosotros tenéis en la cabeza lo de hasta que no se ganan los títulos no se puede decir nada, pero termine como termine la temporada, yo creo que ya se está consiguiendo algo, que es transmitir la sensación de que hay un equipo de baloncesto histórico. Te lo digo en serio, ¿eh? Mira, nosotros todas las semanas, siempre que jugáis en el Palacio, regalamos entradas. Y evidentemente siempre la gente, cuando lo hacíamos en el Facebook o a través del teléfono, se movilizaba para conseguir las entradas porque es apetecible. Pero es que ahora, cuando decimos, tenemos entradas, se bloquea el teléfono, pero durante horas. Y cuando es en el Facebook, igual, hay la sensación de que la gente quiere ir a verlo porque algo está pasando.
Bueno, nosotros estamos contentos también por esa parte, ¿no? Ya no solo por las victorias, sino porque notamos el apoyo de la gente, notamos que la gente se está enganchando otra vez al baloncesto de una manera increíble y se está involucrando y se identifica, ¿no?, con nuestro estilo de juego, y eso para nosotros, pues el ver a la gente en el Palacio disfrutar de esa manera, pues también nos llena de orgullo.
Uh-huh. Y se nota, se contagia uno cuando sale a jugar, hay una electricidad especial.
Sí, está claro, y bueno, el ejemplo lo tenemos en el partido de ayer, ¿no? Que en la primera parte ganábamos por uno, en el tercer cuarto pues salimos como motos, ellos nos llevaban en volandas y podemos conseguir esos 41 puntos y romper el partido.
Le preguntaban el otro día a Pablo Lasso, bueno, pero es que un día llegará una derrota, y yo comentaba, bueno, es que cuando llegue una derrota da igual.
Bueno, mientras no lleguen los cuartos de la Copa del Rey, sí quedaría un poco igual, ¿no? No sé, yo creo que ahora tenemos salidas complicadas a San Sebastián, a Moscú, luego viene el Maccabi también en Euroliga, y bueno, está claro que no perder ningún partido en toda la temporada es casi imposible. Nosotros vamos a intentar seguir en esta línea de trabajo, entrenando duro y pensando en ir partido a partido y en llegar lo más lejos posible.
Lo que es evidente es que vosotros, que ya teníais un equipazo el año pasado, este año se han ajustado tres o cuatro cosas
y ahora mismo tenéis una de las plantillas más completas del mundo, ¿eh? De Europa, bueno, la mejor, dice todo el mundo.
Bueno, yo creo que lo importante es que hemos mantenido el bloque estos últimos años, ¿no? Años atrás se cambiaban muchos jugadores de una temporada a otra y eso hacía pues que el equipo tardase en conjuntarse, que la gente no se identificara tanto con los jugadores, y creo que en estos últimos años las cosas se están haciendo muy bien. Mantenemos el bloque de jugadores jóvenes, jugadores nacionales, y eso a la gente le gusta. Y este año pues hemos incorporado un par o tres de piezas que nos hacían falta, que también nos están ayudando mucho.
Uh-huh. Bueno, el Madrid sigue ganando, sigue batiendo récords, y bueno, los asiduos del Real Madrid de baloncesto están llegando a un momento de éxtasis. Mira, queremos hacerte partícipe de las sensaciones que nos transmite uno de nuestros oyentes, que es un oyente del Real Madrid ya mítico. Él se llamó en su día a sí mismo el anti-Messina, porque en aquella etapa sufrió mucho con vosotros, y bueno, claro, ya se pone a ver partidos de baloncesto y se le agotan los calificativos cuando llama, porque después de ganar en la Euroliga, en la Liga, bueno, entonces queremos que lo conozcas. Atiende, a ver a ti qué te parece.
¿Qué pasa, Mangutas? Si este año no andamos cerca de hacer la triple corona y la Copa Europa, o sea, ni Olympiacos ni leches, o sea, 111 puntacos, y el Bayern está entrenado por Pesic, que este tío ha sido triple ha conseguido la triple corona con el Barça en el 2007, creo que fue. Yo, o sea, no sé, no me como una mierda con las chatis, ¿vale? Pero después de eso, el baloncesto es lo que me hace más feliz. Y yo es que estoy viendo cosas que, la verdad, si este año no ganamos la Copa Europa, yo me vuelvo, bueno, me cambio de sexo directamente. Estoy tan extasiado que yo, de verdad, pero bueno, lo digo en serio, el fútbol, ni me acordaba que jugaba en Madrid de fútbol, o sea, pero yo de verdad, 112 puntacos y ya vamos 30, yo, es que estoy flipado, la verdad. Flipado, alucinado, extasiado en mi regocijo, vivo en alta vida, espero que la eternidad me lleve a la luz. En fin, que estoy mareando ya. Bueno, nada, sobre esto, que estoy flipando. Eso, que no sé qué decir. Hala, cascala a todos. Hasta luego.
¿Hay algo más bonito que hacer feliz a la gente?
Bueno, yo creo que no, ¿no? La verdad es que a nosotros nos llegan todas esas muestras de cariño y la gente, pues cuando nos ve por la calle, pues ves el entusiasmo que tienen y lo que te he dicho antes, ¿no? Para nosotros eso es un orgullo, más allá de las victorias que se puedan conseguir, el que la gente se haya enganchado y con el equipo, ¿no? De esa manera y vuelvan a disfrutar de buen baloncesto viendo a Real Madrid, pues eso para nosotros es lo máximo.
Ahora vosotros, Por las sensaciones que transmitís cuando hablamos con vosotros después de los partidos en la radio, mantenéis un nivel de prudencia tremendo, ¿eh? Eso ¿cómo lo consigue Pablo Laso? ¿Cómo no se vuelve uno loco?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Pablo está claro que se encarga de recordárnoslo día tras día, y nosotros también somos lo suficientemente responsables pues para ser conscientes de ellos, ¿no? Que todos los récords que se han batido, todas estas victorias, están muy bien, pero que lo importante es acabar la temporada ganando títulos. Entonces, si llegas ahora a 30 victorias seguidas y no consigues ganar ninguno de estos tres títulos, uh-huh, pues no acabaríamos contentos, lógicamente.
Bueno, ya veremos qué sucede con los títulos. Por el momento, solo podemos decir enhorabuena y muchas gracias, Sergio, por lo que estáis transmitiendo. Seguramente la anti-Messina no se cambiará de sexo aunque ganéis la Copa Europa. Nada, que queremos seguir disfrutando, nada más. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Muy grande, Sergio. Muy grande,
bueno,
Sergio.
Bueno. Muy grande la anti-Messina también.
Noticia en el Open de Australia. Bautista le ha ganado a Del Potro en 5 sets. Vamos, partidazo, vamos. Del español. Así que tenemos a otro más en tercera ronda. Bautista le ha ganado a Del Potro, Feliciano le ha ganado a Berrer, Nadal le ha ganado a Kokkinakis, y las chicas, os hemos dicho al principio, Garbiñe Muguruza y Carla Suárez también se han metido en la siguiente ronda. Una lástima lo de Fernando Verdasco, que ha llegado al quinto set ante Gabasvili, pero al final ha perdido ahí 6-4. No está yendo mal el Open de Australia, a pesar de el calor. Ahora tendremos que llamar a Miguel Ángel Zubiarrain. Pero antes, las 3:30, esto sigue siendo Ser Deportivos.
Ni Navidad ni Reyes, lo más esperado del año son las rebajas. Y en el Centro Comercial Plaza de la Estación tenemos descuentos de hasta el 70%. Aprovecha los mejores precios del año en nuestras tiendas de las principales marcas, el Centro de Oportunidades del Corte Inglés y el Hipermercado Carrefour. Más información en plazadelaestacion.es. Centro Comercial Plaza de la Estación, en Fuenlabrada, junto al Ayuntamiento. Disfruta las mejores rebajas en tu plaza.
Datos que justifican nuestro liderazgo.
Cadena Ser Madrid Sur en Twitter. Más de 12.800 tweets. Cadena Ser Madrid Sur en Facebook. Más de 3.700 publicaciones en nuestro muro en 2013.
Tú y Ser Madrid Sur, ¿me sigues?
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes, señor Gallego.
¿Qué tal?
Feliz año.
Igualmente.
Y enhorabuena por ese baloncito de oro que nos ha traído para España Ronaldo. Ah. Bueno, ya sabe, soy el Chusco.
Hombre.
Y no tengo ningún problema en reconocer que prefiero un balón que venga al fútbol español, aunque sea el Real Madrid, que no cuando se critica cuando vienen a otros jugadores.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Pero venga, señor Gallego, no haga usted hincapié en esas cosas, que lo único que sirve es para desestabilizar todavía más el fútbol, lo que está.
Bueno.
Venga, suerte y enhorabuena por su programa.
Muy bien.
Está animado hoy, ¿eh?
Muy bien. Está sí. Animado, no, pero de verdad, si
ya... Querer que el Balón de Oro venga a España es muy poco Chusco. Ahí claro, hay que reconocerse.
Si le gusta el programa ya al Chusco, ya vamos. Berraín, que está a punto de meterse en el sobre.
Cada día le llamo más tarde.
Que ha terminado la jornada, pero antes, balonmano, que esta tarde juega la selección española, los hispanos, el tercer partido del Campeonato de Europa de Dinamarca. Ya estamos clasificados, llevamos dos victorias. Diego González, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Y hoy ya por la tercera, ¿no?
Sí, y además contra Islandia, que también está ya clasificada. Eso significa que, dice, bueno, pues no hay nada en juego, ¿no? Pues no, todo lo contrario. Los dos puntos de hoy son importantísimos, fíjate lo que voy a decir, para mirar hacia las medallas ya, porque si España consigue el liderato del grupo, lo hará porque ha ganado a Islandia, y eso significa que pasa con 4 puntos a la siguiente fase. Es decir, que con una media de 6 o 7 ya te puedes meter en las semifinales en la lucha por las medallas, con lo cual hoy se habrá dado un paso grandísimo si, repito, se gana a Islandia a partir de las 6. Ellos tienen un balonmano, ya lo sabes, muy rocoso, muy duro, sobre todo en el centro de su defensa. Tienen un gran jugador como es Palmason, que ha estado un poquito tocado durante este inicio de campeonato, pero ya está francamente bien. Luego tienen un veterano en el extremo como Sigurdsson, que no falla un lanzamiento. Pero, bueno, pues los españoles lo que tienen que hacer es lo de siempre, ¿no? Defender, correr, que los extremos estén sólidos, que sean también efectivos en el lanzamiento, y luego, pues eso, intentar asaltar ya esa primera plaza, que, repito, daría tranquilidad, daría comodidad para la segunda fase. Y además, ser primero del grupo gallego te permite mirar un poco al calendario. El primer partido sería contra Dinamarca en la segunda fase, y bueno, pues ahí todavía te podrías permitir tropezar tranquilamente, no forzar, por ejemplo, la vuelta a Julen Aguinagalde, es decir, hacer tres escalas para llegar francamente bien a las semifinales. Así que por eso hoy el partido es más que importante. No sé si estoy convencido o no.
Me has convencido, pero bueno, más importante serán los de la segunda fase.
Sí, sin duda, sin duda. Eso sí, eso ya serán los definitivos. Pero él ya viene encaminado, viene encarrilado y con un buen balonmano. Y sobre todo, creciendo, que es lo que está haciendo este equipo de Manolo Cadenas poco a poco, pues yo creo que es también importante. Vamos a ver si hoy vemos un buen partido, si España consigue la victoria, si consigue los cuatro puntos, pero sobre todo, si no se lesiona a nadie. Y si además, repito, España sigue haciéndose sólido en su defensa 6-0, si además corren los porteros, los extremos, y si los porteros siguen parando, porque fíjate, estamos en este europeo sin Sterbik, mejor portero del mundo. Estamos sin Julen Aguinagalde, mejor pivote del mundo. Y estamos sin uno de también los laterales de, más importantes del mundo, que es Alberto Enterríos, que dijo adiós a la selección. Si tú a tres a una selección cualquiera le quitas estas tres piezas fundamentales, se supone que debería cojear. Bueno, pues España no está cojeando porque tiene fondo de armario suficiente como para hacerlo muy bien este campeonato. Otra cosa es que luego ya también Dinamarca, Croacia, Francia van a contar sin duda alguna de cara a la lucha por el oro.
¿Cómo lo vende, Diego?
¡Abrazo, Diego!
¡Otro, hasta luego!
Bajar un poco la música, que nos vamos a Australia. Ha terminado la jornada de hoy en el Open, pero ha terminado hace nada. A Miguel Ángel no ha dado tiempo a meterse en la cámara, como habitualmente está a estas horas ahí ya a punto en el sobre. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. En el tenis estoy todavía, así que
tenis,
no os preocupéis, desayunaré aquí y seguiremos la jornada.
Bueno, como tiene
no
que
pasa
ser.
Nada.
Bueno, ha ido más o menos bien, menos lo de Verdasco, todo demás bien, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos sacado 5 victorias por una derrota. Bueno, Verdasco es como es, ha tenido el partido ganado 2-1 y al final lo ha perdido en 5. Nada se puede hacer ante estas cosas. Nadal había ganado a Kokkinakis fácil, 6-2, 6-4, 6-2, López Aberre en 3-6, 6-4, 7-6, 6-4. Habían ganado antes de que se parara por el calor Suárez y Muguruza, la primera 7-6, 3-6, 8-6 con problemas físicos. Muguruza muy bien, 6-6, 6-3. Luego llegó el calor, el parón, después del parón del calor, el parón por la lluvia, porque aquí yo tenía que grabar en tormenta, y al final todo se fue alargando, hasta que 7 minutos ha acabado su partido Roberto Bautista ganando al argentino del Potro, 5-7, por 4-6-6-3, 5-7-6-4 y 7-5. Era un obstáculo grande del Potro en el cuadro. Bueno, pues se ha quedado fuera. Así son las cosas, y Bautista ha jugado un gran partido, sobre todo ha aguantado el tipo muy bien al final, que es cuando se ve a los campeones.
Qué importante esta victoria para Bautista, importantísima. Y las chicas también muy bien, ¿no?
Las chicas muy bien. Carla, todos sabemos que juega muy bien, que está limitada físicamente, ha tenido problemas en una pierna a mitad del partido. Es que la gente se deshidrata. Hoy hacía 44 grados, 43 con los 9. Y claro, es muy, muy difícil. Ya ha habido un momento que se han asustado, han parado los partidos. Por suerte a ella le ha dejado ir al vestuario el médico, ha podido cambiarse. Bueno, ese parón le ha venido muy bien para luego a la vuelta conseguir ganar en 8-6 en el tercer set, que no está mal. Y Garbiñe está creciendo muy deprisa después de la lesión, se ha recuperado muy bien, está jugando con muchísima confianza. Es una chica que creo que puede tener mucho por venir, porque tiene un físico ya de atleta, tiene muy buen tenis, mucha potencia. Y bueno, hay que confiar en ella porque creo que se puede hacer muy grande.
Bueno, ¿y qué nos dices del calor? ¿Cómo lo lleváis ahí? Esos 43 grados y medio. Bueno, ahí después de comer te tiene que entrar una modorra que vamos, ¿no?
Pues mira, lo mejor es no comer. lo mejor es pasar directamente la comida, ir a las pistas, estar 10 minutos, volver, ir a otra pista, volver, porque la verdad es que no se puede aguantar. Yo he ido a ver a Garbiñe, me he puesto debajo de una sombrilla y es que me he tenido que venir. La pista central era un horno, se sudaba. La placa que está que llevamos con la acreditación es una placa solar, porque donde se quede apoyada hace un charco. O sea, en fin, yo no tengo mucha tripa y no tengo mucha grasa, pero bueno, mojadito, te quedas empapado.
Y...
o sea que mucho, mucho, mucho calor, hasta el punto que digo que han parado los partidos en un momento determinado, han mandado a la gente a los vestuarios, incluso partidos sin acabar, que en otras ocasiones hacían que se acabaran y luego que no entrara nadie. Esta vez, sin acabar los partidos, han mandado a la gente a los vestuarios, han dicho que hasta las 6 de la tarde no se iba a volver a empezar, pero justo ahora ha sido cuando ha empezado a llover. Por suerte, las dos pistas cubiertas estaban jugando y se estaban aprovechando, y en una de ellas ha entrado Rafa Nadal, que ha podido jugar su partido sin problemas, como antes ya lo habían hecho Suárez y Muguruza. Nos hemos tenido que dar la espera de Verdasco, López y Bautista, que han jugado simultáneamente, pero bueno, ya para entonces no hacía calor, había una humedad terrible, pero ya se podía aguantar más o menos bien.
No, no, y se te ve más despierto que otros días, sí. ¿Y por la noche con el calor, sí, te cuesta conciliar el sueño o cae Roque?
No, vamos a ver, cuesta. Ayer, cuando yo llegué al apartamento, hacía mucho calor, y eso que había aire acondicionado, y que yo en mi habitación tengo otro, o sea que, pero hacía, a pesar de todo, mucho calor. Luego se fue quitando poco a poco y tarde te duermes, y yo, como despierto siempre pronto, pues a las 8:30 de la mañana ya estaba aquí, como todos los días, pero bueno, igual con 5 horitas de dormir me basta, no tengo mayor problema. Luego tienes una crisis aquí por la tarde a las 7, pero es la del jet lag, no es la
das unos cabezazos tremendos, ¿no?
Claro, das unos cabezazos y tienes que tener cuidado de no romperte la cabeza con alguna esquina, pero se pasa.
Un abrazo fuerte, Miguel Ángel, muchas gracias.
Ya, buenos días, buenas noches, no sé muy bien.
La NBA.
James pulls up, puts it in, 35 for LeBron James. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami.
I'm LeBron James from Akron, Ohio. From the inner city, I'm not even supposed to be here.
That's enough.
That's enough.
Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta madrugada han jugado casi todos los españoles, ¿no?
Y casi todos han perdido. Además, únicamente ha ganado el equipo de Marc Gasol, Memphis. Segundo partido de Marc Gasol, por suerte ya ha reaparecido. Y bueno, de momento lo ha hecho un buen nivel. Ayer jugó únicamente 14 minutos, no anotó, pero el aspecto psicológico es muy importante para Memphis, que vuelve a aspirar a playoff. En el caso de Minnesota, derrota frente a Sacramento. Ricky Rubio no jugó en el último cuarto, castigado por el entrenador Rick Adelman. No está funcionando bien Ricky. Los Lakers, sexta derrota seguida ante Phoenix. Y ahora esta semana, estos días, afrontan, como todos los años, la gira de los Grammys, porque el pabellón suyo, el Staples, pues lo preparan para la gira, o sea, para la ceremonia de los Grammys. Entonces juegan partidos fuera y pues no van a hacer más que perder. Esta la temporada prácticamente tira por la borda. Y luego la derrota de Dallas ante los Clippers, inexplicablemente desperdician 17 puntos a 5 minutos del final, a pesar del buen partido de Calderón, pero una derrota bastante dura.
Calderón, que quiere ir al concurso de los triples, sería el primer español que lo disputa, ¿eh?
Sí, pero no depende de él. Vamos a ver los entrenadores si confían en él. Calderón es un jugador lógicamente consolidado en la NBA, pero no tiene seguramente esa repercusión mediática que, por ejemplo, sí que tiene Ricky Rubio. Y bueno, pues vamos a ver en los próximos días si es elegido. Es, hay que recordarlo, el cuarto jugador con mejor porcentaje de triples de toda la liga.
Bueno, Kobe Bryant se ha gastado $850 en cortarse el pelo, pero si Kobe va rapado, vamos a ver.
Pero todavía,
no se lo puede ser.
Claro, tiene eso. El otro día encontraron en un hotel una factura, eso sí, la ha pagado Nike, y ponía, o sea, el precio, y era en cuestión de servicio de acicalamiento de Kobe Bryant. Entonces, pues hubo un periodista que llamó a Nike y dijo, oye, ¿por qué te has gastado esto? Y dijo que Kobe Bryant generalmente no se maquilla cuando hace anuncios, y que entonces, pues básicamente había sido todo en retocarse el pelo. Aquí hay gente en la radio que también se gasta mucho dinero en peluquería, sí, aunque sí, se toque un poco la punta solo.
850 pavos.
Es una pasta, ¿eh?
Si va rapado, bueno, no lo entiendo.
No sé.
Crisis en el campeón, en Miami.
Sí, ayer tercera derrota seguida frente a Washington. Recibieron 43 puntos en el primer cuarto y está preocupado LeBron, ya lo ha dicho, que mentalmente el equipo está fatigado y no funciona Miami. Ya perdió los dos partidos en Nueva York, ante Brooklyn, ante Knicks la semana pasada. Y la única buena noticia es la reaparición de Greg Oden, el que fuera número uno del draft hace 7 años, que ha estado 4 años sin jugar ni un solo partido en la NBA, y que ayer no lo hizo mal, pero tiene muchos problemas en las rodillas, y a ver si es un jugador que aporte en el juego interior, ¿no?
Estuvieron hace poco en la Casa Blanca los campeones, en esa visita normal de todos los años.
Sí, un poquito más sosa.
Y sí, pero Obama le vaciló a LeBron con el día aquel que se pilló el mosqueo.
Sí, cuando iban a hacer la foto, dijo Obama, vamos a hacerla rápido antes de que LeBron empiece a gritar a los compañeros. Recordemos a su compañero Chalmers aquel día que saltó del banquillo. Y de esa ceremonia, pues lo más destacado es lo que dijo Wade, que Obama, dice, nos conoce tan bien, que Wade ha tenido problemas, ha tenido un hijo con una mujer que no era la suya y todo eso, y Wade,
bueno, cosas que pasan.
Por eso. Y por lo visto, Obama le dio consejos sobre las cosas que no tiene que hacer.
Por ejemplo, dejar de hacerte fotos al lado de tu mujer con otra primera ministro de Holanda, me parece que era, ¿no?
Por ejemplo.
Seguro que le dijo eso. Esta noche hay un partido de la NBA en Londres, Atlanta-Brooklyn.
Sí, Atlanta-Brooklyn, bueno, y los jugadores quejándose por el jet lag, dicen que están haciendo muchas cosas, han ido a ver el Palacio de Buckingham, muchas historias por ahí. Y luego está el caso de Joe Johnson, que dijo por Twitter el otro día, dijo, no he podido dormir bien, no sé por lo que sea. Entonces la gente investigó y resulta que se había gastado $10,000 en una fiesta por la noche. Creo que compró 7 botellas de Don Periñón y...
Pero era por el jet lag.
Sí. Era por el jet lag, claro. Le vieron con muy mala cara en el entrenamiento y le dejó al camarero 900 euros de propina para que no se chivara, pero mira, nos hemos enterado.
Se cortó el pelo. Si te gastas 10.000 dólares en bebida por la noche, es normal que no puedas dormir.
Y chupitos, sex on the beach.
A que para gastarse la pasta...
No sé yo de qué es eso, pero está muy rico.
Nada mejor que lo de Wade, ¿no? Su cumpleaños en un yate, hemos visto las imágenes, con los Miami y de todo, ¿no?
Sí, sí, con fuegos artificiales. No sé si el año pasado, creo que fue la cantante Kelly Rowland a celebrar... su cumpleaños, bueno, y lo mejor es que estuvo con la mujer abrazado, que parece que eso...
Sí, eso fue lo mejor.
Claro, yo creo que con el millón de dólares que se gastó en el anillo, pues yo creo que eso va a solucionar.
Se arregla todo, ¿no?
Eso es, yo creo que
no
sí.
Creas, el dinero no lo arregla todo. Gracias, Borja.
Hasta luego.
Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Oye, ¿has visto lo guapa que está María últimamente?
Ah, sí, chica, desde que se apuntó a Oferum.com no para. Peluquerías, manicuras, masajes, reductores...
Entra en Oferum.com, elige tu oferta y paga hasta un 90% menos. Y además 6 euros de regalo en tu primera compra si introduces el código promocional REGALO. Consulta condiciones. Oferum.com, las mejores ofertas de ocio a un clic.
Minutos para el final. Vaya trompazo que se metió ayer Carlos Sainz en el Dakar. Hemos visto ya las imágenes de cómo quedó el coche destrozado después del accidente y de cómo Carlos Sainz iba renqueante hacia el helicóptero. Claro,
ha mareado, ¿eh?
Ya lo habéis escuchado al principio, iba sin casco, sin cinturón. Era una zona donde digamos que iban más confiados porque no estaban en carrera. Recordemos que salían de una gasolinera, que a veces tú vas a ver cómo son las gasolineras allí.
Y vete tú a saber cómo vas a pagar, porque no creo que pienses que te vas a quedar sin gasolina. Tienes que sacar el sueltecillo ahí de los bolsillos a pagar en la gasolinera.
Cualquiera sabe, pero como salían relajados y sin la tensión de la carrera, pues ahí pasó lo del accidente. Afortunadamente se han quedado solo en heridas leves. Nos dolió lo de Carlos Sainz. Y vamos a reconocerlo también, nos dolió mucho lo del Alcorcón. Porque cuando el Alcorcón marcó ayer el segundo gol ante el Español y quedaban apenas 7-8 minutos para el final del partido.
Estaba yo,
y bueno, con tenía que meter dos goles el Español y había aguantado el Alcorcón como había aguantado de bien. Dijimos, vamos, el Alcorcón otra vez a jugar con el Real Madrid. Y de pronto dos goles en 3 minutos y el Alcorcón eliminado. Héctor Verdés, buenas tardes.
Oh,
habéis regresado esta mañana, ¿no?
Sí, sí, mañana. Hicimos noche ayer en Barcelona. Y bueno, ya hemos llegado, hemos entrenado y a descansar. Sí. Y mañana tenemos viaje otra vez.
Pero no me digas que ya se os ha olvidado.
No, hombre. No se nos ha olvidado, aunque debemos de pasar página porque nuestra pelea en la Liga, a pesar de que el regalo de la Copa era... pasar la eliminatoria era un regalo muy bonito, pero bueno, no pudo ser, se nos fue en 4 minutos y bueno, y ahora es que pensar más en ello es hacer casi más daño que otra cosa.
Bueno, estaba ya la gente sacando las entradas para el partido con el Madrid. Estaba la gente en Alcorcón ya diciendo, yo voy, te dejo el abono, te vienes conmigo, porque es que hubiera sido rememorar una parte... de la historia grande del Alcorcón y 3 minutos. Ahora hay que... vaya dos golazos que metió el Español,
Sí, es cierto que estuvimos muy cerca y bueno, pues normal que la gente esté haciendo planes y tal, pero al final esto del fútbol, hasta que no se acaba, no puedes dar nada por conseguido.
El partido fue un tobogán, porque marcasteis nada más empezar, que ya era, bueno, con este resultado le tienen que meter 3, luego encajáis 2 rápidamente. Luego aguantáis hasta el... ¿qué fue? No sé.
Sí, un partido casi que lo que no queríamos nosotros, porque a nosotros lo que no nos interesaba es que hubiese goles. Es cierto que entramos por delante y bueno, ahí vimos que las posibilidades aumentaban, pero bueno, luego metiendo goles rápidos y llegamos al descanso en peor situación de la que empezamos el partido. Uh-huh. Y bueno, y al final hacemos el 2-2 que pensamos que era lo que iba a ser ya prácticamente definitivo y bueno, y dos jugadas de hacer todo ello, porque en cuanto es un golazo, pues nos condenan.
¿Y el vestuario cómo estaba? ¿Qué se dice? En ese momento, pues... ¿qué se dice en un vestuario? ¿Quién habla cuando has perdido una oportunidad tan grande como esa en 3 minutos?
Pues yo, sinceramente, entré tarde, entré el último porque tenía amigos que habían venido desde Valencia al partido, estuve con ellos y cuando entré me chocó el silencio que había. Entras y nadie dice nada porque nadie tiene ganas de hablar y bueno, es una situación complicada, un momento complicado. Cada uno se guarda todo lo que tiene para ti dentro y bueno, intenta pasar el trago lo mejor posible. Pero ya te digo, lo que me llamó la atención fue el silencio que había dentro del estadio.
Normal, es que te quedas sin palabras. Bueno, pues nada, y ahora pensar en la Liga, que este año no queda otra para el Alcorcón que la permanencia. Ya no se puede pensar en otra cosa, ¿no? En intentar alejarte de esa zona de abajo que está súper, súper competida, ¿eh?
Sí, este año la Liga, desde luego, que está caliente, tanto por arriba como por abajo. Parece que ganas dos partidos y pasas de pensar en una cosa a pensar en otra. Estamos en una situación de que empezamos a mirar para atrás, pero no hay que descartar nada. Desde luego que si ganamos las próximas tres semanas, ganamos, ya te digo que estaba pensando en otra cosa. Pero bueno, ya te digo que lo importante es el domingo ir a ganar allí, un rival que lo tenemos cerquita, y bueno, y de ganar allí todo cambiaría mucho.
Un abrazo, Héctor.
Muchas gracias a vosotros.
La verdad es que estaba todo el mundo con los dientes largos, ¿verdad?
Buenas noches, era un Alcorcón Real Madrid otra vez.
Estaba avisado en Kela para que hiciera el saque
favorito,
de honor.
Favorito por la historia era Alcorcón, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Que nos acordábamos de todas las imágenes de Valdano, Butragueño, Pardieza, de Royston Andrés,
de Guti,
de Benzema.
Aquel equipo,
ahí jugó lo que jugó. Jugó Metzeler, jugó Arbeloa, jugó Albiol,
Lago.
Drente, jugó Raúl, Guti. Es que Madrid salió con todo.
Sí. No, sí, quería todo el mundo que se repitiera eso porque iba a ser histórico y...
Encima no es un viaje largo.
Pero bueno, Cristiano no jugó.
Cristiano no jugó
aquel partido.
Cristiano no jugó, pero jugó Karim Benzema y Raúl en punta. Recuerdo, y luego Van Nistelrooy en la segunda parte.
Pero ya no eso, el que el partido de vuelta lo gana el Madrid 1-0.
Y la segunda, al final del partido ya, gol de...
Sí, de Van Nistelrooy.
Sí, sacó todo. Pero ya,
bueno, pues no habrá un Alcorcón Real Madrid y el Real Madrid jugará con el Español. ¿Los horarios de Copa los tenemos ya?
Sí, los tenemos por aquí. Sí, tenemos, mira, la ida de los cuartos de final de Copa del Rey. El martes 21, Español-Real Madrid a las 9 de la noche. Y el Atlético de Madrid juega con el Atleti de Bilbao en el Vicente Calderón, el primer partido también a las 9. Y luego el miércoles, es decir, entre medias, quedan los otros dos partidos. El ganador del Real Sociedad Villarreal recibirá al Racing de Santander a las 8 de la tarde. Y el Levante recibirá al Barcelona o al Getafe, que ahí tiene que ganar el Barça, a partir de las 10. Esos son los horarios de Copa.
Jorge Escorial, que viene con las otras noticias del día, aunque vamos a empezar dando cuenta del estado de tu rodilla, que está la gente preguntando, sí, qué pasa con la rodilla.
Es verdad.
De Jorge Escorial, qué pasa con la rodilla, y al final, quirófano, atención.
Salta la noticia, al final quirófano, no superó las pruebas médicas, tiene que pasar por
quirófano. ¿Después de cuántos estados?
Bueno, desde el 30 de agosto, desde el 9 de septiembre, luchando día a día.
El tratamiento conservador no ha sido efectivo.
¿La rodilla y algo más o la cabeza?
No, la rodilla.
Jorge Escorial quiere llegar al Mundial, y entonces si se opera ahora lo mismo...
Efectivamente.
Para la lista del bosque puede
estar. Efectivamente, podemos estar para la lista del bosque. Sobre todo esto va orientado para la señora Carmen, que cuando llama alguna vez me echa la bronca por no llamarla yo ya y contarla como claro, tengo la rodilla.
Claro. Entonces pasa por el quirófano, ¿qué día?
Todavía no lo sé, pero se supone que bueno, que a finales de este mes me perderéis de vista algunos días.
Y nada, te operan el cruzado y...
El cruzadito y...
¿Muletas?
Tres semanas de muletas.
Tres semanas de muletas.
Y luego entre 4 y 6 meses de fisioterapia.
Que conociéndote vendrás a la radio con muletas.
Por supuesto.
Claro, por supuesto.
Bueno, vendré a la radio con muletas cuando se me permita moverme de casa. Oye, se vive bien, ¿eh? ¿Quién me trae un café? Venga, no tienes que moverte.
Sí, es un chollo,
está muy bien.
Bueno, pues nada, ya contaremos cómo ha ido la operación.
Ya iremos día a día, diario de una operación.
A partir de ahora, patachula.
Efectivamente. Por cierto, Pablo de la Antimedicina en Twitter, ¿eh?
¿Cómo?
Porque me ha escrito y me dice, oye, dile a Gallego que yo no me puse antimedicina, que fue mi hacedor o no sé quién, pero que yo no me autoproclamé antimedicina, como le ha dicho a Sergio Llull.
Ah, no.
Y dice, bueno, que también como se reía Llull, menos mal que he estado comedido.
¿Le pone otros mensajes?
Sí. Otra relación de amor-odio, más bien de odio, es la de Walter Pandiani con Cristiano Ronaldo. Que en Twitter Pandiani, ya sabéis que tiene una relación un tanto extraña, cuando hace unos años se enfrentaron ya jugando Pandiani en los Osasuna y demás, le dijo Cristiano algo así, a ver tú cuánto ganas, y bueno, Pandiani se coge un cabreo de espanto, ¿no? Pues Pandiani ha escrito en Twitter para decir lo siguiente sobre el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo. Tanto lloraste que te lo dieron. Felicitaciones, pero sos el mejor del momento, no de 2013.
Pero ¿qué tendrá Pandiani contra Cristiano Ronaldo?
Pues de aquella vez,
de aquella vez.
Yo creo que tú llegas a Cristiano Ronaldo y dices, oye, mira que Walter Pandiani dice, ¿quién?
¿Walter qué?
Pero bueno.
Y también la frase de Matic, nuevo fichaje del Chelsea tras estar en el Benfica, 25 millones de euros, que ha dicho, tenía ofertas de otros clubes, pero Mourinho es Mourinho. Y eso ha sido lo que le ha movido.
Eso es una gran verdad, Mourinho.
Qué error, madre. Siempre hablamos de Pinto da Costa, del presidente del Oporto, pero el Benfica pega unos estacazos también, ¿eh?
Sí, y también compra bastante carete, ¿eh?
Venden muy bien. Oporto y Benfica venden muy bien.
Los 7 millones por Balboa son inolvidables. En el Málaga, parece que deja el equipo Fabriz, el jovencito este se va a ir al Zulte Waregem del campeonato belga. En el Valencia el que puede salir es Canales. No ha ido convocado por Juan Antonio Pizzi para el partido del viernes frente al Málaga.
Qué mala suerte.
Tiene ofertas del propio Málaga, del Betis y del PSV, aunque de momento el Valencia dice que no quiere que salga, pero podría salir cedido Canales en los próximos días.
Si no lo ha convocado, yo creo que...
Blanco y en botella.
Qué raro, ¿no? Canales, pero bueno. Pedro Castro llega desde el Santos al Español, aunque parece que en principio va a ser para el filial, aunque no se descarta que este mediocampista brasileño acabe jugando con el primer equipo. Esto es en lo que a fichaje se refiere. La Liga de Fútbol Profesional ha dado a conocer los datos de afluencia a los estadios de la Liga BBVA y la Liga Adelante en esta primera vuelta de la temporada. ¿Qué creéis? ¿Que tenemos más o menos que el año pasado?
Menos.
Pues un incremento del 3,66%.
Que estaba peor la cosa el año pasado.
Sí. 223.814 espectadores más que la temporada pasada a estas alturas. Siguen siendo peor que hace dos años, pero bueno, al menos hemos subido un 3,66%. La selección española arranca 2014 como líder de la clasificación de la FIFA.
Vamos ya.
Ya no sé desde hace cuánto tiempo llevamos primeros. Primera España, segunda Alemania, tercera Argentina.
No os acostumbréis que algún día...
17 meses.
Esperemos que tarde mucho en suceder, pero algún día... No seremos el primero del mundo.
El subidón de Portugal, que se ha puesto quinta después de la repesca, estaba decimotercera.
Me da para ti recuerdo Romero, que dice que el tuit que has dicho es de hace tres días. Un palo.
Igual, que Romero está pendiente de
increíble,
todo.
Es decir, manda bemoles que Romero me hable a mí de Twitter. Un tío tecnológico como él solo. Pero vale, es que gracias Romero.
Con la tablet que le han traído los Reyes está todo el día.
Solo en casa.
Que no la deja.
No la deja. Cuando es un tema baloncesto, salta.
Está todo el día con la tablet. Se ha lesionado el delantero de Chile, Humberto Suazo, rival mundialista de España. En el hombro izquierdo ha tenido que ser operado y prácticamente le hará perderse el Mundial de Brasil, porque la recuperación son como mínimo 4 meses. Suazo, que es uno de los mejores jugadores de la selección chilena. Ayer se hizo público que Seedorf iba a ir a entrenar a Milán y el Botafogo ya negocia con otro veterano extranjero para sustituir al holandés. Se trata de Diego Forlán, que está a punto de dejar el contrato internacional con Internacional de Porto Alegre que tiene como jugador.
¿Forlán?
Sí. Y pasaría a ser parte del cuerpo técnico del Botafogo.
Bueno, hace poco él sacó un comunicado diciendo que no se retiraba. Si ahora pasa a ser
a lo mejor cuerpo hace técnico, sí. Jugador entrenador, que no sería el primero tampoco.
Podría ser lo que tiene Botafogo. Tiene estadio.
Sí.
Yo Abelán se llama.
Bueno.
Mucha suerte para Seedorf, pero que caiga eliminado el Milan con el Atlético de Madrid. Vamos a repetir.
Claro, Seedorf toda la suerte del mundo en el calcio, en la Champions, al pincho. Esperemos.
Se están disputando los campeonatos de Europa de patinaje en Budapest. Recordamos que está Javier Fernández, que defiende el campeonato de Europa, que logró en Zagreb hace 2 años, y el bronce en el Mundial de Canadá. Esta mañana Marta García se ha metido en la final para la prueba individual femenina en estos campeonatos de Europa que se están celebrando en Budapest. No se ha podido meter Sonia Lafuente. Del Dakar, hoy tenemos la undécima etapa entre Antofagasta y El Salvador. 749 kilómetros, 605 de ellos cronometrados. Recordamos la clasificación general en motos. Marco Mas líder, tiene 44 minutos de ventaja sobre Joan Barreda y 2 horas y 2 minutos sobre Joan Viladoms. Fíjate, los tres primeros pilotos españoles. Sí. Y en coches, Nani Roma es primero, segundo Peter Hansel, a tan solo 2 minutos.
Cuidado 15, con Peter Hansel, ¿eh?
Que ya ha ganado 11, va por el duodécimo. Y tercero es Alatilla.
¿No se cansará Peter Hansel del Dakar?
Ese es el hermano Brian al tenis.
¿Qué más querrá? Que ha ganado 13.
Serán Ari Vatanen y Peter Hansel, eran los míticos.
Desde que tienes uso de razón, este tío está en el Dakar.
Sí.
Ayer que yo tengo el
La cantidad de gente que ha nacido con Peter Hansel ganando el Dakar.
Totalmente. Bueno, y en coches el tercero es Alatilla, que está a 46 minutos, y que lo decimos porque el copiloto también es español, que es Lucas Cruz. Después del positivo que dio Asafa Powell por una sustancia estimulante prohibida, la oxilofrina, un experto toxicólogo ha declarado que la oxiflorina, que ganas yo de repetir el nombre, no mejora la velocidad. Es decir que...
Sí, además lo has dicho diferente.
Sí. ¿Ah, sí? Oxilofrinas, ¿verdad?
Sí, claro, lo has dicho.
Bueno, pues...
Esa es otra.
Ha declarado que no mejora la velocidad, esperando que eso pues pueda hacer que la pena sea más
la
corta.
La primera que has dicho sí, pero la segunda...
Me da a mí que no.
A lo mejor se tomó dos, oye.
Me da a mí que no.
Se enfrenta a una sanción de 2 años. Y la última, Fabián Cancellara, el ciclista suizo cuádruple campeón del mundo de contrarreloj, tuvo un accidente el otro día en Berna, se chocó contra un coche mientras entrenaba en los alrededores de la propia Berna. Parece que no tiene mayor problema, no tiene ningún tipo de fractura, solo chapa y pintura, como se dice en el argot. Así que nada, nos alegramos que Cancellara esté bien.
¿Qué tal la presentación de la Vuelta? Que te fuiste
muy bien,
el viernes,
muy bien.
Te pegaste un gañotazo ahí, importante,
Quique,
¿no?
Con Quique Lafuente, qué risas. Sí. Me llevo un sitio ahí a tomar vino, espectacular.
No, eso no lo cuenta, venga.
No, ya.
Mañana 3:05, Ser Deportivos, os esperamos, adiós.